Podfest 14.
Anda, Elvis, anda.
¿A dónde tenés que ir, Elvis? Se fue.
Después te hacemos un resumen.
Elvis has left the building.
Nos pide los apuntes.
Bueno, señores, estamos acá en un momento muy emotivo para nosotros, creo que para muchos más.
Yo ya me hice en los pantalones tres veces hoy.
Tres veces. Más o menos. Te puse un pañal, ¿no?
Sí,
finalmente.
Está llenísimo.
Porque era una vergüenza lo que estabas haciendo.
¿Te cambiaste los pantalones en el medio?
No.
Ah, bien.
No, porque él cree que absorbe de afuera hacia adentro también, pero en realidad no funciona.
Gracias.
Estamos reunidos con gente que ha estado realizando esto. No sé si alguna vez se definieron como podcast o era radio por internet.
Hoy,
creo.
Hoy,
está muy bien.
No, le llamábamos igual podcast. En algún momento decíamos la palabra, pero...
Sí. ¿Qué carajo es un podcast?
Claro, sí. Sí, en ese contexto, sí.
Gente que nos ha hecho pasar momentos maravillosos.
Muy gratos.
Durante mucho tiempo. Les pido un aplauso gigantesco para la gente de UMA y Bola Sin Manija, por favor.
Me siento.
Sí, sí. Estás sentado.
Les pido que por favor se presente cada uno a su micrófono.
Patricio.
Fran.
Fran, o Alberja, como me dicen en el barrio.
Juan Pablo.
Jorge o Jorge Megahertz.
UMA, puntualmente, es un programa que hemos escuchado hasta el hartazgo.
Una vez.
Así estamos.
Un
programa muy
una hartante. Vez a los 15 minutos nos hartamos y lo dejamos de escuchar. Pero tiene UMA, al margen de lo que es el programa, tiene una historia bastante extensa que se remonta a épocas de la antigua Babilonia, prácticamente.
Sí, siglo pasado, sí. Y no es broma.
Y no es broma.
Iniciamos en el año 99 como un grupo de humor que empezamos haciendo un fanzine. Sí, que de hecho trajimos un montón de los que nos sobraron, pero a rolete para.
Si alguien quiere
regalar
fanzines, nos
pide. El señor los tiene, ¿eh?
Yo los tengo, no mentira.
Repartilo porque hay como 100.
No quedaron.
No,
más.
Yo tengo un par más.
Lástima.
En esta cartera de cuido, como si fuese Mamá Cora, tengo algo.
Como si la cartera fuera Mamá Cora o vos fueras Mamá Cora.
Yo. Y empezamos haciendo UMA, que era un fanzine de humor, ¿sí? Y después agregamos algunas otras cosas y todo desembocó también en empezar a hacer radio. Pero no solo un programa, que sí lo tuvimos, sino también lo que por ahí sí llamamos más podcast, que hacíamos enlataditos, radioteatros, claro. Sketch, y lo subíamos, lo trabajábamos un poquito más. No desde el guión, porque muchos eran improvisados, sino desde la edición. Y después además teníamos el programa en vivo, que después subíamos.
Al principio en realidad hacíamos radio para nosotros mismos. Porque
sí,
grabábamos
totalmente.
En un cassette, nos juntábamos y hacíamos como si fuera un podcast.
Un podcast analógico era eso. Era como Tangalanga.
Era muy, muy deprimente. Sí. Porque...
Señora, señor, ya sabes, quiere que su hijo triunfe, no le dé un grabador de cassette.
Juntamos en mi casa con un grabador de cassette en el medio y nos poníamos a hacer lo que después algunas de esas cosas devinieron en historias que terminaron siendo algún contenido de UMA y otras no, otras están ahí en nuestros cassettes medio perdidos, pero eso año, ¿qué sería? 2001. Año 2001 hacíamos eso hasta que pudimos una crisis de valores. ¿No?
Hasta que el corralito te guardó los cassettes.
Hasta que el corralito, sí, por suerte.
El campeonato de Racing creo que fue el problema.
Es muy probable.
Y en el medio hubo una época en la que quisimos trabajar, quisimos dedicarnos a eso, haciendo enlatados y cosas para otras radios. Bueno, ahí fue cuando Elvis nos llevó a Frecuencia Cero en Mataderos a hacer secciones. Y
empezamos a hacer radioteatro en vivo. Hoy estamos hablando del año, ¿2004 sería?
Sí. Llegamos a hacer unos enlatados en Rock and Pop.
En Rock and Pop.
Esa fue la época de oro, que fue como 15 días.
Dijeron, ya está, acá, ya la pegamos. Ahora es solo esperar que lluvia el dinero.
Ahí fue todo cuesta abajo.
Llegamos a jugar un partido de fútbol contra el Chavo Fuchs y Slotoviaza.
Yo le hice un gol de mitad de cancha, no, tres cuartos, pero la historia se empieza a deformar. Mitad de cancha al Chavo Fuchs.
Yo te di el pase.
Exacto.
Y el Chavo Fuchs me lesionó.
La asistencia.
¿Qué te lesionó?
El Chavo Fuchs me lesionó la pierna izquierda.
Ahí nos jugaste más profesionalmente
el pie izquierdo.
Decí la verdad, terminó la carrera.
Perdón.
Y eso no dijo nada en la radio.
No
contó nada.
La libertad de expresión.
¿Tu autobiografía no se llamaba Yo le tiré un caño a Lotoviazda?
Bueno, lo del caño ahora derivó en un gol, ¿ves? Es
no, como... el gol que existe fue el del empate. 7-7. No se lo dejamos olvidar. Esto fue con la gente de...
Puntito inteligente.
Con Diego Ángel.
Con Diego Ángel, no me acuerdo el nombre del programa. Sí.
Bueno, sí, épocas sí, de oro. Fueron 15 días, pero frenéticos.
A full. Sí, sí.
Ay, y después terminan desembocando en una radio, ¿no?
Antes de una radio hicimos un programa en
la radio. Decí que para una radio no es una radio.
No, no, o sea, hemos hablado. Unaradio.com.ar. Fue un momento clave en la historia del podcast, creemos nosotros. Una radio, definitivamente.
Sí. No sé cuándo empezamos con el programa en una radio. Antes veníamos de haber hecho un par de años en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que también tenía una radio por internet y que hacíamos ahí.
Estamos el programa. En FM Faro, en Radio Nacional, también claro. Creo que fue antes de fue una antes. Radio. Que hacíamos bueno, una columna.
Hicimos columnitas,
cositas. Estación Argentina.
Estación Argentina. Y
durante claro, varios o sea, meses, creo que sí. En 2004. Más de,
como dos años fueron. Sí, sí, casi. Sí.
Ajá. Bueno, son varios meses.
Sí, 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 son un montón de meses.
24.
Así que sí, veníamos con unas experiencias y después el programa en la Red Nacional de Medios Alternativos, después pasamos a una radio y después...
Pase del año, ¿no? Totalmente... Nadie se enteró, pero fue el pase,
fue como el pase del año.
Como el de Gianluigi Lentini al Milan, pero más pedo.
Más para más este
época. Lo de FM Faro era muy gracioso porque era no tenía nada que ver con el resto del programa. Ni con la gente que hacía el resto del programa. Entonces era como que siempre nos miraban desde afuera con miedo, sin saber bien qué íbamos a hacer, qué íbamos a hablar.
Era en la radio pública y nosotros claro. Por ahí veníamos con una columna en base al nombre de un político.
Hacer entonces... chiste con Juan Gelman. Sí, no sí, podés sí. Hacer chiste con Juan Gelman.
Exacto.
Te matan.
Encima, malos encima.
Claro.
Ese es el problema. Terrible.
Y agarrábamos lo que venía. Entonces por ahí hacíamos una columna que iba de 3 y 3 y cuarto los domingos a la tarde. Entonces era un garrón, era llegar a Maipú y Corriente, que los domingos a la tarde es la muerte, es una depresión.
O sea, terminaron de ver y se pagan un tiro en vivo, era eso sí, la, de la sí, columna. Sí,
sí, sí. Es peor, sí, yo después conduje 2 años ese programa.
Ah, listo.
Bueno, pero por lo menos ibas 2 horas.
Sí, es verdad, iba todo el tiempo.
Y después hacíamos una columna ahí en Frecuencia Cero también, que iba, no sé, los jueves.
De 2 a 2:30 de la tarde.
De 2 a 2:30 de la tarde en Mataderos, claro, en Rodó y Basualdo. Entonces tenía
que a él le queda relativamente cerca, sí, digamos. Sí, sí. Pero yo soy de Caballito. Exacto. Digamos, tenía un viajecito. Él es de Almagro, tenía un viajecito.
Sí. Y bueno, pero.
Villa Crespo, perdón.
El sacrificio por el arte, ¿no?
Por la guita, claro, ¿no? La guita. El arte, pero no había guita.
O sea. Eso, hablando de eso, Elvis nos debe todavía. Los sueldos se los quedó él.
Por eso se fue.
Se fue ahora.
Se fue, por eso se fue. Vio que se venía reclamo y
desapareció. Se fue.
¿Y cómo llegan a una radio .com.ar?
Juan Pablo.
La verdad es que no me acuerdo mucho, pero creo que llegamos por intermedio de los amigos de Pink Moon, que bueno, justamente eran amigos nuestros y creo que hablaron bien de nosotros, o sea, tuvieron que contar algunas mentiras. Y bueno, por suerte nos dieron la oportunidad de darnos 1 hora o 2 horas y ahí empezamos a hacer UPMA, pero también hicimos 10 millones de sí. Programas paralelos que muchos duraron 2 o 3
sí,
programas.
Sí, Tragedia y Farsa, ¿no?
Tragedia y Farsa.
Tragedia y Farsa,
un programa que grosso. Era Tragedia y Farsa con un amigo, Fernando Folino, sobre cine político. Después también hicimos un programa de Esperando a Patricio porque... Una semana que Patricio no estaba y entonces no podíamos hacer UMA porque éramos 2 nada más. Y para hacer UMA tiene que haber un mínimo de 3 personas. Entonces inventamos un programa que era Esperando a Patricio, que era lo mismo, pero sin Patricio.
Hicimos también Preparándonos para el Final.
Preparándonos para el
Final.
Fue
un programa que duró como 12 emisiones con Juan Pablo. En que eso fue por ahí lo más parecido a un podcast que hemos hecho. Nos juntamos a estudiar para nuestros finales de comunicación y dijimos. ¿Por qué no, además de estudiar, nos grabamos? Porque después eso nos puede servir para repasar. Y cuando estábamos por grabarnos, dijimos, conectemos, vamos al aire. Y así estuvimos hablando de Foucault, de Bourdieu, con boleros de fondo, porque estaba todo musicalizado con boleros.
No, había que generar ese clima, ¿no?
Sabemos de 2 personas que se recibieron y que aprobaron sus finales gracias a Preparándonos para el Final. También por una radio.
No, yo era nosotros parte del programa, pero no. Abandoné el programa tal como abandoné la carrera. Sí, bueno, metáfora perfecta.
¿Puede ser que te generó eso también el programa? Dijiste, esto es demasiado y abandono todo.
Puede ser que ahí haya comprendido que no iba para eso. Pero igual estuvo bueno.
Y era como el más temático de los programas.
Cuando caen en una radio.com.ar es que empiezan a grabar, a tener los programas grabados o...
Desde la época de la Red Nacional de Medios Alternativos, la grabación quedaba.
Lo hicimos en vivo y salíamos en vivo. Nunca tuvimos el concepto que
de subirlo a algún lado, ponerlo en algún lado y la gente se pueda descargar y escucharlo después.
Claro, por ahí acá estoy entendiendo que el concepto de podcast que manejan es juntarse a hacer una grabación, un capítulo y colgarlo en internet. Nosotros nos juntábamos a hacer un programa en vivo que salía en internet y además nos quedábamos con la grabación que después la subíamos. Pero siempre nos pareció importante saber que estábamos saliendo en el momento porque nos daba otra dinámica.
Sí, con el tema del chat también, ¿no?
El chat, los errores... digamos.
Sí, nosotros siempre creo que fuimos bastante reticentes en realidad al podcast en sentido de que nos escuchan grabados. Siempre tratábamos de que nos escucharan en vivo, pero nos fuimos dando cuenta con el tiempo que el hábito de consumo de nuestros programas era más de bajarlo que de escucharlo en vivo.
De hecho, creo que no conozco a nadie que escuchara UPMA específicamente en vivo. General. Salvo capaz un día decía, bueno, hoy voy a el plan, me voy a poner a escuchar UPMA.
No, nosotros conocemos.
Sí, bueno, estamos acá, estoy hablando micrófono en este momento, así que si querés, empezamos a jugar por ese lado, caemos todos.
No, pero en eso ayudaba mucho el formato de una radio que te permitía visualizar bien los archivos. Y como dice Juan Pablo, veíamos que en vivo teníamos, no sé, un caudal de público de, no sé, qué ellos serán.
Cinco.
Una. Tres personas.
Estuve muy generoso.
Y cuando veíamos las descargas que tenían los archivos, decíamos, pará, la puta que lo parió.
Son 10.
Algunos tienen 3.000 descargas.
Hay un montón de gente escuchándolo y en vivo no nos escucha a nadie.
No nos avisa nadie que nos está escuchando. De hecho, ustedes nunca supimos que nos escuchaban.
Claro, fíjate. ¿Por qué nos mandaban un mail?
Una vergüenza.
De hecho, tuvimos un quiebre emocional al aire. Un programa estuvimos...
En la Red Nacional de Medios Alternativos. Pedimos feedback. Y no había nadie que nos contestara y nos dimos cuenta que seguramente no nos estaba escuchando nadie. Y entonces empezamos a insultar a los oyentes.
45 minutos insultando a los oyentes.
Un programa histórico que nadie escuchó, lamentablemente. Sí,
por suerte.
Sí. Era muy tarde. Aparte, esa época lo hacíamos a las 10 de la noche.
Sí.
Entonces, con todo oscuro, sin
salíamos luces. A las 12 de la noche del centro.
Qué vida que teníamos.
Engordé mucho en esa época. Comíamos como el orto ahí, que nos juntábamos a comer en un entrepiso. Bueno, una cosa.
Y ahí en una radio es donde, ¿cómo aparece la sinergia con Bola Sin Manija, digamos?
Jorge.
Bueno, yo en realidad tenía un concepto pésimo de los UPMA. Imagínate, también a través de Pink Moon, un día me había dicho Marcos
evitalos,
de Pink
Moon, evitalos a toda costa, por favor.
Sí, no, él me había dicho, a ver, pero mirá, ahora estamos en una radio que también están los UPMA. ¿Quiénes son los UPMA? Y unos que hacen humor, se filman, tienen un fanzine. Yo dije... Pero qué manga de pelotudos, ¿eh? Agrandados, o sea, jamás los había escuchado, ni sabía quiénes eran.
Aparte, ¿por qué agrandados?
Juan Pablo, Jorge ahora se firma y tiene un fanzine.
Yo los catalogué de que eran agrandados, creídos y que no eran muy graciosos.
De hecho, yo siempre dije que si yo ni hubiera hecho UPMA, los odiaría, pero
sí,
con
sí.
toda mi alma, porque sí. No sé cómo, no hay idioma para decirlo, no, me parecemos.
Sí.
Un asco.
Me pareceríamos.
Sí, que se quieren hacer los graciosos.
Sí, eso sentía sí, yo.
Aparte sin serlo.
Sí.
Bueno, y de repente surgió en realidad esa idea de Marcos, Bola Sin Manija. En primer momento habíamos hecho algún blog, cosas escritas ya, algunos mundiales atrás, o cuando había venido el Tolo Gallego Independiente sin ningún motivo, ¿no?
Digamos. Al principio era
clave de la historia.
Era de fútbol específicamente, o estaba el tema de los deportes alternativos.
Para hablar del Mundial 2010.
Sí, pero era un blog, sobre todo un blog que se abrió para hablar de fútbol, concretamente el Mundial de Sudáfrica.
Para morir ahí.
Y empezó la parte de radio, sí, como un podcast, o sea, grabado en la casa de Marcos con un grabador y después subido a la red. Así habrán sido 3-4 programas hasta que, bueno, ellos chiflaron, dijeron, pero bueno, vienen al estudio y lo hacemos en vivo, qué sé yo. Y bueno, ahí fui ya por blog, me habían empezado a caer mejor, había visto que eran... O sea, confirmé mis sospechas, pero yo...
Humanos. Nos conocíamos personalmente ya.
No creo.
De hecho, la idea de hacer el programa... Sí, sí. La idea de hacer el programa surgió en casa de Marcos, en un cumpleaños, donde empezamos a calcular horarios. Y bueno, lunes, ahí, pues, sí. Ya nos conocíamos cuando...
Antes del programa, pero antes del blog no.
No, antes del blog no, antes claro. del programa, o sea, digo.
Tuvimos... Claro. Un par de meses escribiendo todos en el mismo blog sin conocernos.
Y antes del programa nos conocimos, un par de veces nos habíamos visto personalmente.
Sí, lo cierto es que también en el programa de UPMA iba muchas veces hacia el deporte y hacia el fútbol. Sí, y por ahí estábamos 2 horas hablando de fútbol, hablando de deportes, entonces fue medio un camino
sobre
natural.
Sobre todo en la época ya de la decadencia de Uma, sí, cuando sí, íbamos solamente a cumplir horarios.
Sí, 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 sí.
Y no teníamos mucho entusiasmo, ni preparábamos el programa, que hablábamos de lo que se nos ocurría. Y como somos era gente poco muy básica, hablábamos de
fútbol. Y junto con los Pigmun había habido un par de eso, antecedentes, que eran las transmisiones de los Juegos Olímpicos.
Históricas transmisiones.
Históricas, donde por ahí nos juntábamos toda la noche a seguir una transmisión de los Juegos Olímpicos. Éramos Bonadeo allá en Atenas, o en Pekín, y nosotros tres en un estudio donde uno mientras dormía y los otros dos relataban lanzamiento de jabalina.
Sí, hicimos, claro, porque había como un subproyecto de UPMA que era UPMA Sports, que tenía su blog y tenía estos especiales que donde invitamos a Pigmun. Y sí, en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 hicimos transmisiones los sábados de 12 de la noche a 8 de la mañana por una radio, con todo lo que pasara en los Juegos, claro, Olímpicos,
transmitiendo lo que transmitía la televisión, en definitiva, que por ejemplo de creo que de 4 a 6 no transmitió nada. Claro. Uno de las veces que hicieron la transmisión, pero nada, absolutamente.
Así que bueno. Entonces,
y bueno, ahí, y salíamos a las 8 de la mañana también, volvíamos a casa. Acá los de los años eran más ridículos.
Era todo un sacrificio, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Amor,
no, la pasamos mal.
Sí, claramente.
Y en Bola Sin Manija, digamos que al revés, empezó como una idea de deporte, pero derivó rápido para un montón de otras cosas, digamos. Claro, claro. Por eso es que me resulta divertido, porque la verdad no le dedicaría 5 años de mi vida a un programa de deporte, ni como oyente, ni como
ser humano.
No, ser humano, como persona, ni como
y la,
persona.
Y la parte de deportes alternativos específicamente, cuando arranca el ping-pong con obstáculos, el tema del kabaddi.
Eso al toque, obviamente, como el blog y el programa eran de deportes, pero con una mirada
pues
humorística.
Pues yo recuerdo, la época del Mundial, 2000, uh-huh, por ahí, me acuerdo de poner Bola Sin Manija para ver cómo lo bardeaban a Fantino, básicamente era. Y había una especie de 30 minutitos,
no,
había.
Ahí en la mesa no se hace cargo.
A mí Fantino no me hizo nada.
Nunca se sabe si hay un primo de Fantino.
O comentaban sobre eso, era bastante, sí, futbolero.
Sí, 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 sí. No, pero enseguida que empezamos, Bola Sin Manija empieza en 2010. Y al toque empezamos a descubrir de a poco por distintas vías lectores que nos decían tienen que conocer este deporte, como lo nuestro era humor y deportes. Empezamos a encontrar deportes alternativos que explicamos brevemente. Son deportes que por ahí son masivos en otros lugares del mundo, pero acá son desconocidos. O son deportes que se pueden practicar de forma muy fácil, muy barata, que se puede utilizar para distintas dinámicas sociales, de salud o lo que sea. Empezamos a descubrir deportes loquísimos. Dijimos, esto que hay que cubrirlo, esto hay que hablarlo. Así que ahí fuimos conociendo a mucha gente que en Argentina desarrolla y fomenta deportes alternativos. Conocimos así el kabaddi. Terminamos en India en un mundial de kabaddi. Y ahí inventamos además un deporte alternativo que es el ping-pong con obstáculos. Que si bien adelante dejamos unas tarjetitas de Bola Sin Manija, del otro lado son tarjetitas de la Asociación Argentina de Ping-pong con Obstáculos, que es el órgano regente a nivel nacional y que es este impulsor del deporte a nivel internacional, ¿no?
Y es un deporte que se nos escapó de las manos porque hoy en día se juega regularmente y oficialmente en Noruega, en los Juegos Olímpicos Alternativos de Gales y en Uruguay. Tiene 3 sedes permanentes, también en España ahora. Y ha habido torneos en Guatemala, en Brasil.
Se han hecho torneos internacionales. Sí, ha venido gente de otros países específicamente para.
Y ha viajado gente de acá a jugar abiertos en Montevideo, etcétera. Y hay un ranking mundial que tiene más de. ¿Qué tendrá? Más de 300 personas ya actualmente. Y
es un. Allá el señor levanta la mano.
Ah, él es parte del ranking, sí. El señor Khan.
Sí.
La semana pasada
se le ocurrió hacer un brindis de fin de año el mismo día que hacíamos un torneo de ping-pong con obstáculos. Resultado, nos perdimos el brindis y él se perdió el torneo de ping-pong con obstáculos.
Un desubicado.
Pero bueno, eso, con los deportes alternativos, y bueno, hay decenas de deportes alternativos, sí, que están muy buenos.
Un poco lo que dice Jorge, que los deportes en sí, ya simplemente comentar la actualidad del fútbol o del básquet o lo que fuera, ya se nos hacía un poco aburrido, sí. Podíamos llegar a encontrarle alguna vuelta divertida, humorística, como muchas veces que debatimos, no sé, sobre el reglamento, sobre cómo cambiar las reglas del fútbol o del básquet, pero necesitamos algo más. Y ahí fue cuando empezaron a aparecer los deportes raros,
¿no? Sí, la verdad que no daría juntarnos nada más a analizar la fecha y discutir si estaba en offside o no un delantero de River o...
Porque ahí lo que hay que pensar, sí, que me parece un concepto más general, digamos, pero... Si uno no es periodista deportivo, si uno no tiene contactos adentro, si uno no tiene novedades, no tiene noticias frescas, no tiene sentido hacer un programa informativo de noticias. Quedás solo a hacer opinión. Y la opinión te limita a lo largo del tiempo si limitas los temas. Tenés que abrir todo el panorama. Todo
lo
que
o pasa. Si opinás siempre lo mismo.
O si opinás siempre lo mismo. Y si no te dicen inconstante.
Y hoy por hoy derivó también, como decía Jorge, claro, una de las dos horas, digamos, sin quererlo, terminamos hablando de países raros, terminamos hablando de comida, de cualquier cosa, pero siempre llegamos de algún modo desde el deporte y no sabemos cómo.
Yo, por ejemplo, tengo con mi padre algunas discusiones. Él siempre piensa que yo le dedico mucho tiempo al deporte y que el deporte es un entretenimiento estúpido, ¿no? Digamos, un opio de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, para mí es completamente al revés, porque yo, digamos, conozco muchas cosas de cultura general a través del deporte. Por ejemplo, estuve engripado hace menos de un mes, al quinto día con fiebre ya no tenía qué ver, empecé a ver el fútbol de Tuvalu, y porque dije, no, quiero ver un poco más de fútbol de Tuvalu, y entonces me empecé a encontrar
es necesario,
me empecé a encontrar con cosas maravillosas, como que por ejemplo hay una única cancha, porque es el único lugar de todo el país que tiene el ancho suficiente para hacer una cancha de fútbol. Tuvalu es un arrecife que mide unos 20 metros de ancho más o menos, pero es un país independiente, y el aeropuerto, como recibe solamente 2 vuelos por semana, los demás días funciona de campo de deportes para todos los demás juegos de atletismo, ¿sí? En justo la capital, que es Funafuti. Y lo cual quiere decir que yo la capital de Tuvalu la sé gracias a que quise saber qué equipos había allá. Entonces,
algo tan importante como la capital de Tuvalu,
puede llegar a través del deporte. Exacto, yo llegué a través de eso.
Y tu viejo ahí se murió.
Ay, no, ahí le dijo, tenía razón, claramente Jorge. Esto te sirvió para ya, hacer crecer tu cultura.
¿Cómo va a ser el opio de los pueblos?
ya no cree más que aprendo boludeces a través del deporte, sino algo peor. Todavía
el dato que decimos siempre, el fútbol de Tuvalu. El del TV,
Sí.
Muy buen dato,
Sí. Por favor.
Listo, no lo digamos.
Pero no es de fútbol.
Por favor, compartan ese dato, no. Es imprescindible.
Yo no lo compartiría.
Es de lo que vive Tuvalu. El dominio de internet es .tv. Y bueno, venden ese dominio para todos los programas de televisión del mundo, cadenas de TV, etcétera, que tienen esas direcciones que son .tv. Bueno, ese es el principal ingreso en este momento de la gente allá. Y los nombres de los jugadores. A veces hemos pasado, no sé, medio programa leyendo formaciones enteras de equipos femeninos de la B de Tuvalu, porque son nombres increíbles.
Sí, ahí es cuando el padre dijo, listo, no tengo más hijos.
Ahí es cuando volvió para el otro lado.
Claro, lo desheredó.
Es el opio de los pueblos, realmente. Al otro día de gripe, como no me bajaba la temperatura, terminé viendo la B, la división B de Guam.
El grupo isla, de George Michael.
No el grupo George Michael y Andrew Risley, sino la isla de Guam, donde me encontré con equipos como el Fútbol Club Barcelona, ¿sí? Como Barcelona, pero de cerveza. Y el Extra Crispies. No contento con leerlo y pensando, no, esto debe ser mentira, empecé a buscar un partido, encontré el último clásico de Extra Crispy contra Barcelona. Y
decirlo suena increíble.
Es increíble.
El último clásico de Extra Crispies y Barcelona.
Bueno, y resulta que en Extra Crispies hay un jugador que se llama Cole, de apellido, Cal, ¿no? Con Elie. Y entonces de número tiene el 911, con lo cual va con la camiseta que dice Cole 911. Es fantástico. Me vi el partido entero.
Bueno, esas cosas son las que pasan.
Un saludo a tu padre, Jorge.
Seguramente si escucha esto va a estar muy orgulloso de vos, eso estamos completamente seguros. Pero bueno, el hecho de los pueblos alternativos, al margen de la cuestión del humor y que es divertido encontrarse con todas esas curiosidades, podríamos decir, algo que siempre nosotros remarcamos mucho del podcast es que es una fuente de descubrir cosas que de otra forma no tenés forma de saberlas, porque o se te ocurre googlear en Wikipedia un kilómetro de texto, por ejemplo, tenés a alguien que como él, lo vio, lo estudió, lo conoce y te lo cuenta, y es una entrada mucho más fácil, digamos, para descubrir cosas que de otra forma es imposible. Que creo que vos las manejas un muy claro ejemplo de eso.
La información hoy en día está toda en todos lados. La cuestión es cómo se accede a ella.
Hacen falta curadores, es lo que se diría, ¿no?
Somos sí, eso.
Totalmente.
Intermediarios que pierdan el tiempo, que pelotuden 1000 horas y después a vos te bajen lo importante de esas 1000 horas.
Bueno, yo me vi media hora de uno de los partidos de la selección argentina de Cavalli de esta semana. No,
es para destacar la cobertura que están haciendo de todo el mundial, porque es fascinante.
Hoy terminó el mundial.
Le pregunto a. ¿No? Sí. Disculpa, le pregunto a la gente. ¿Quiere que expliquemos un poco qué es el Cavalli? Porque estamos diciendo mucho Cavalli y por ahí no saben. No, bien. Explica, Fran.
El Cavalli es uno de los deportes más importantes de los alternativos, que es un deporte de origen de bengalí, pero se juega mucho en India, en la zona del Punjab, que es una región que comparte en Pakistán e India. Es un deporte, básicamente, es un círculo como el de la mitad de una cancha de fútbol, en donde un atacante entra al semicírculo rival, donde lo espera una formación de 4 defensores agarrados de las manos. El atacante debe tocar a alguno de ellos y volver a su semicírculo en menos de 30 segundos. Cuando esto es tocado algún defensor, puede intentar agarrarlo al atacante para que se consuma su tiempo y el atacante intentará zafarse. Entonces arman luchas ahí. Es un deporte súper masivo en India y que desde 2011 a los mundiales de Punjab va la selección argentina. Entonces nosotros ya somos el órgano oficial de prensa de los deportes alternativos y lo que sucede es que hacemos la cobertura del mundial, de lo que pasa con los chicos argentinos allá y por ahí la familia y los amigos es la única fuente de información que tienen para saber cómo. Porque si no, tienen que escuchar una transmisión en Punjabi para saber qué pasa con el equipo. Por ahí hacemos comunicaciones.
Han hecho transmisión en vivo de los partidos, ¿no? Sí, por lo menos está el audio para.
Hasta
descargar.
Hemos ido a relatar, por ejemplo, no sé, a las 4. El relato de la final del año pasado es épico porque son muy confusas las informaciones que vienen desde la India en cuanto a horarios, etcétera. Nos pareció que la final iba a empezar a las 4:30 de la mañana. Un sábado entre India y Pakistán y dijimos tenemos que relatar la final del mundo por más que no la juegue Argentina. Entonces, bueno, fuimos Fran, Patricio y yo.
Llegué tarde, lo
recuerdo. Llegó tarde, pero vino. Estábamos a las 4 de la mañana ya para hacer la previa. Empezó esto, el programa, no empezó, mejor dicho. Y el partido creo que fue a las 2 de la tarde, más o menos. Pero ya estábamos ahí, no nos podíamos ir. Y teníamos que seguir rellenando con información previa sobre esta final que iban a jugar India y Pakistán.
Un programa de 9 horas, más o menos, que sin información, además. No sabíamos qué pasaba, sí. No teníamos mucho más que decir del Cavalli. Y ahí salieron cosas increíbles.
No había nadie escuchándonos a las 5, a las 6, a las 7. Recién a las 9 de la mañana empezó claro. A haber gente.
Hay un bloque de 5 horas histórico en la radio sí. Argentina. Que lo cortamos con un temita en un momento.
Parecía como que se podía estar haciendo un poquito largo, entonces. Claro.
Porque aparte claro. Hay algo que por eso es detrás de escena, ¿no? Pero nosotros estamos grabando, salimos al aire en un estudio de radio. Entonces hay dos partes. Realmente, y dos personas se les complica mucho porque hay que correr para ir a poner el tema, volver, salir al micrófono, abrir los micrófonos. Por eso tratamos de ser tres por lo menos. Igual, en este caso eran yo solo y se les complicamos.
Lo más importante a nivel grupo con el Cavalli es que al ser el único medio realmente, literalmente el único medio en Argentina y en Sudamérica y en Latinoamérica.
Sí, que sigue y en el mundo prácticamente, salvo en India. No,
casi. Que sigue el Cavalli. Bueno, no hemos sido invitados a cubrir, a estar ahí. Francisco ha estado en la India en 2011 formando parte del staff del equipo argentino y de hecho Juan Martín Gutiérrez, que hoy no está, fue el año pasado y ante la acumulación de lesionados, porque bueno, el equipo argentino es limitado en muchos sentidos y entonces hace que quede con pocos jugadores rápidamente y Juan Martín tuvo que salir a jugar. O sea, fue la primera
se
vez.
Se puso la camiseta literalmente. Se sacó la camiseta.
Suponete que es un tipo. Un tipo de 40 años que nunca había jugado a Cavalli en la vida. Hace 15 años que no hacía ninguna actividad deportiva. Terminó jugando un mundial contra profesionales y haciéndole 3 puntos a India, que es el mejor del mundo.
Y además Juan Manuel es flaquito y los jugadores de Cavalli en general son tipos grandotes, son como rugby casi.
Y que ganan miles de dólares por estar ahí.
Sí.
Así que son algunas victorias de podcast argentino.
Y después digamos
todos ustedes estaban ahí con Jumago en cuero contra Srila Prabhupada.
Y con esto de los deportes alternativos que medio sin quererlo, o sea, a veces no terminamos de entender si injustamente o justamente somos en parte la prensa de los deportes alternativos, pero ha pasado que bueno, o sea, organizan congresos de esto y de repente nos han encargado, bueno, ustedes den una clínica de tal deporte, que era un deporte que bueno, por lo menos lo habíamos visto por YouTube una vez.
Dimos la clínica y le enseñamos a jugar a un montón de gente. 15 minutos después, por primera vez en nuestras vidas, jugar un partido de Jäger y tener una idea mínima cómo jugar. Cómo se juega un Jäger, es un deporte alemán bastante particular, que es una especie de lucha medieval con armas, donde hay un Jäger, una pelota si se quiere, en realidad es una especie de palito, que tenés que llevar hasta un arco, un aro en el piso donde hay que apoyarle, sumás un punto. Y se trata de evitar con una serie de armas. Uno tiene dos espadas, otro tiene un palo, otro tiene una cadena.
La tortuga ninja.
Tranquilo, tranquilo.
Claro. Y cuando te tocan con las armas, tenés que parar, dejar el Jäger y se vuelve a jugar.
Es el único deporte que no es una metáfora de la vida, sino que es la vida como la Edad Media.
Es muy interesante porque es un deporte del 2006, un deporte muy reciente, basado en una película alemana. Si pueden, búsquelo, que está muy bueno.
Bueno, para.
Cuenten del libro.
Por favor. Sí. Ah, sí, por favor.
Sí, una de las cosas, claro. Es que yo no tengo nada que ver con el libro, pero. No, pero Uma fue.
¿Tuviste la presentación?
Sí, sí, sí. No, pero. Sí, tanto Uma como Bola Sin Manija fueron siempre medio multimedios. Tratamos de hacer un poco multimediales. Antes esto era antes de la ley de medios, se podían hacer esas cosas. Entonces por ahí filmábamos cortos, teníamos un canal de YouTube con videos, hacíamos libros, fanzines, programas de radio, enlatados, radioteatros para otras radios. Entonces, alguna vez escribimos una sitcom, la llevamos a productoras.
Jugamos un partido de fútbol contra Ping Pong.
¿Contra?
Contra Ping Pong. En realidad contra oyentes de Ping Pong.
Ah, bueno.
Te iba a decir, no,
ellos no estaban, no, pero creo, los oyentes de Ping Pong armaron un equipo y jugamos contra ellos.
Entonces siempre salían estos productos y bueno, ahí Bola Sin Manija.
No, perdimos
por un saco ese libro. Sí.
No, este es un libro que sacamos de historia de fútbol. Ahora estamos escribiendo el segundo, que es de historias de deportistas más allá del fútbol. Y que rescata un poco el espíritu de lo que es Bola Sin Manija, que es mostrar historias desconocidas o raras. Sí, en este caso son clubes chicos o desconocidos de todo el mundo y de todas las épocas que por alguna razón tuvieron sus 15 minutos de gloria.
Un ataque. Claramente a alguien le molestó algo que han escrito.
Gente muy jodida.
Decímelo a mí, por favor.
Así que eso.
Bueno, el libro, si quieren comprarlo, está en BSM Libros.
Pasó un chivo.
Hay uno o dos, digamos, quedan unos poquitos. Lo pueden comprar ahí o acercarse a Francisco ahora y pedirse. Sí. Hay uno.
Muy marketinera la idea, traer un solo libro.
No, si era alguien en fanzines, yo regalo.
Yo traje un montón.
Los tengo todos en los fanzines.
Ah, bueno, bueno.
Ahora agarro 100 y los reparto todos.
Tiene como 100.
Gracias.
Pero sí, siempre diversificamos, hicimos varias cosas y una de las cosas centrales fue la radio, pero desde la radio en vivo y hacer. Enlataditos, que dicho sea de paso, medio que sí, por la excusa de venir
nos
acá.
Habían pasado el link, que lo vamos a subir al sitio.
Twitter, y te puedo asegurar que antes de venir acá, son los culpables de que haya estado 3 horas despierto, escuchando uno por uno.
Te pedimos disculpas.
¿En qué horario? Porque 3 horas despierto tampoco es un mérito.
No es un mérito, al contrario.
Sí, archive.org, que lo conocen todos seguramente, buscando más radio, y ahí subimos los radioteatros, los sketches. Casi todo estaba grabado en vivo, después le poníamos algún sonido, pero casi todo improvisado, salvo los radioteatros. Claro. Y medio era como el espíritu, era lo más podcastero que hacíamos, además del programa.
Para cerrar esta emocionante charla que hemos tenido, algo que le preguntamos a todos los que vinieron para acá, desde su experiencia, por lo menos grabando radio, en una radio, por todos los lugares por donde han pasado, ¿qué le pueden recomendar a alguien que, por ejemplo, quiere empezar ahora un programa de la temática que sea? ¿Qué creen que es algo a título personal que les recomendarían a tener en cuenta? ¿Quién quiere empezar?
Si supiéramos, nos hubiera ido mejor.
Yo diría que el secreto está justamente.
No lo digas el secreto.
No, es verdad, no lo puedo decir, pero voy a decir otra cosa para
cubrir despistar. El bache.
Justamente, como acá la gracia es que no hay un contrato que respetar, una presión o algo así. Si uno se quiere parecer a algo para intentar quedar bien, no va a sacar.
Sí.
La gracia acá es hacer realmente lo que vos tenés ganas.
Sean y dejar, ustedes mismos.
Claro, dejar que esas 15 personas aparezcan porque aparecen.
Apagá la tribu y hace tu radio, ¿no?
Exacto. Un eslogan malísimo ese.
Bueno, perdón, no lo hice yo.
No, pero sí, y escuchar a otros, y así como te dicen que para escribir hay que ser buen lector y leer y leer, está bueno para grabar, escuchar a otros, ver qué hacen, homenajear, copiar.
Y hacerlo mucho, ¿no? En definitiva.
Sí, yo realmente recomendaría, hacer prácticamente todo lo contrario a lo que hemos hecho nosotros en general, hacer cosas como más cortitas.
planear un poco más, sí, pensar producir un poco los programas antes, no alargarse a hablar sin ningún tipo de prefiguración.
Exacto.
Porque salvo que uno sea muy copado, que no es nuestro caso, las cosas no salen.
Por ahí el consejo es ser muy copado.
Sí, sí, pero producirse, apuntar, tener anotado de lo que quiere hablar para no pasarse 40 minutos hablando de una boludez y olvidarse todo lo otro, eso.
Y salir a la tipo 12 de la noche de Talcahuano al 200 no está bueno.
No. Sí. Evitar eso, ¿no? Sería no otra recomendación.
12 y media.
Sí, pero también algo se dijo acá, hacer las cosas que te gustan hacer. Nosotros grabamos en mi casa con un grabador de cassette. Era obvio que nadie nos iba a estar escuchando en el momento. E igual nos gustaba hacerlo.
¿Estás seguro? A lo mejor había alguien afuera.
Creo que nos escuchaba más gente esa vez que la vez que terminamos puteando a los oyentes. Pero es una satisfacción para nosotros. Después lo otro viene o no viene. Y me parece que igual no es una falta de respeto al oyente, para nada. Porque además el oyente sabe que está siendo parte de algo auténtico, que es una reunión de amigos hablando sobre un tema.
¿Qué bueno, eso? En cuanto a la respuesta del público que han tenido,
nula, absolutamente. Salvo Juge, una persona que no conocíamos, pero que era alguien que ahí no sabíamos si era una mina, un pibe, qué sé yo.
Y que vamos a decir lo terrible, le rompimos el pie el miércoles. Sí. Le quebramos un dedo el miércoles.
Después de eso, la respuesta del público fue una mía.
No, a mí me consta que hay fans de UMA, yo que no soy de UMA, lo puedo decir sin el
perulito. ¿Cuántos fans de UMA?
Sí, pero venían. Sí,
están equivocados, piensan que es otra cosa.
Sí, sí.
No.
Siempre es la comida hindú.
Nos pasa, que nos enteramos mucho después que nos escuchaban, como el caso de ustedes.
Claro, fue de medio.
Siempre nos indignó mucho eso, sí. Porque, loco, son tan pocos. Digan, estamos escuchando.
Y algo muy loco que nos pasó es que por ahí teníamos mucho más público en Chile. Claro. Que acá. Escuchaban más el programa. De hecho, en Chile, cuando editábamos un fanzine acá, se hacía una versión chilena con contenidos algunos distintos, con una tapa distinta. En Chile nos editaron
un libro.
Un disco, nos editaron un libro.
Hay una persona en Chile que no conocíamos de antes que tiene un tatuaje.
Sí,
tiene
un tatuaje, se tatuó un paso más allá.
Sí. Hay que tener ganas, ¿eh?
Sí, sí. Che, grabamos un disco infantil.
Grabamos un disco del reggaetonero Dr. Wilmer, uruguayo, que era un personaje de UMA.
Bueno, el libro salió en Chile y acá casi es inconseguible.
Acá es inconseguible.
Vale. Sí, de hecho yo no lo tengo.
Yo tengo, después te lo foto.
Dale, gracias.
Participamos de compilados de música con sketch en Chile.
Bueno, y después toda la actividad social militante del lado del fanzine. Creo que hasta la octava FLIA fuimos siempre, fuimos soldados ahí.
Soldando.
Hicimos campeonato de fanzines.
Es verdad, el paracampeonato. Paracampeonato se llamaba.
No sé, fanzines de humor con la gente de Ulelele y esas cosas.
Ah, hicimos una publicación por la muerte del Che.
Sí, hicimos un homenaje a la muerte del Che.
Dijimos que íbamos a hacer un fanzine el día que se muera el Papa. Cada vez que se muera un Papa íbamos a hacer un fanzine. Y se murió un Papa. Juan Pablo II, y nosotros habíamos sacado un fanzine hacía dos meses.
No, una semana.
Una semana, y nos queríamos cortar los huevos porque teníamos que volver a poner un montón de guita para editar otro fanzine.
Pero bueno, era una promesa que
le dimos.
No, y algo que sí quiero
aparte
señalar,
pasa cada muerte de obispo.
Sí. Es que me parece que justamente todo este espíritu que veo del podcast recupera un poco el espíritu ese que tenía el fanzine en el momento que nosotros empezamos con un fanzine, que era esto de juntarse por algún tema en especial, de hacer las cosas con cierta estética más descomprometida y con mucho, digamos, hacer las cosas a pulmón. Me parece que el podcast es como sería
un fanzine hablado, un paralelo.
Fanzine hablado, es como la tecnificación del fanzine, y que es lo que nosotros en su momento nos identificó.
Me siento re viejo con eso que estás diciendo.
Sí, no es 90.
No es 90.
Los 90,
es como del 99 al 2000, pero nuestros 90.
Pero bueno, son los 90, no son
25 90. Centavos de dólar sería el fanzine.
Sí. Uno a uno.
Colaboración voluntaria lo vendíamos. Sí.
En el 1 a 1 de la
Quien
Rúa.
Quiera escuchar tanto Bolas y Manija como cosas que han hecho ustedes, de toda la cantidad, la caterva de cosas diferentes que han hecho. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Sitios web, YouTube?
Bolas y Manija sigue estando.
Tiene su sitio web. Me leí todo el tutorial de Cavadi en el sitio porque no entendí una goma.
Está bien,
sí, Bolas y Manija.
Pero el tutorial sí, el tutorial se entiende perfecto, ¿no? En el sitio, la nota del sitio.
Bolas y Manija sale los lunes a las 20, de 20 a 22, en bcmradio.com.ar. BCM como
Bolas y Manija.
Y también la página es bolasymanija.com.ar, que ahí suben los programas al día siguiente, se sube entero.
La página de los libros es bcmlibros.com.ar y estamos trabajando en el segundo que esperamos salga para marzo.
¿Y Upma no sé dónde se consigue? No, bueno, Upma, ahí donde Upma,
bueno, archive.org lo vamos a subir a Argentina Podcastera, sí, para que la gente lo pueda encontrar.
En Upma Radio ahí están los enlatados al menos. Los programas, algunos todavía están en una radio.
Y en una radio todavía quedaron ahí después la debacle.
Está preparándonos para el final también.
Sí, archive.org nos borró un montón de programas.
Sí, a mí se me venció el dominio, creo, de Upma. Sí,
claro. Hace como 10 años.
Sí.
Yo he encontrado, haciendo un research histórico googlístico, he encontrado versiones en PDF del fanzine, sí, en sitios oscuros.
Pero eso es pirata, eso está
en sitios oscuros, sí, más o menos.
No
sí.
Pagaron los derechos.
Los sí. Viejos PDF, había que hacerlo con
el amarillo.
le pueden dar sus cuentas de Twitter o si tienen, si la usan.
Hay cuenta
si
alguien, de Bolas sin Manija.
Si alguien los quiere contactar, por favor.
@ Bolas sin Manija.
¿Y ustedes prefieren
no tengo
permanecer
Twitter,
en anonimato?
Los Mateo, no tengo Twitter.
Yo tengo. Les recomendaría que no entren, pero bueno, es Juan Sino con Z guión bajo.
Fran Alberja.
Fran Alberja. @ Fran Alberja.
Te vi festejando el ascenso ayer.
De Chicago, sí.
El mío es @ Jorge Montanari, pero tampoco no.
Sí, tira buenas chistes. Tira. Sí.
El mío es Patricio Upma, pero lo uso muy poco. Es Patricio Upma, ¿no?
Sí, no Patricio.
Upma. Patricio Upma, lo uso muy poco.
Bien.
Bueno, les pido por favor un gigantesco aplauso para esta gente. Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer absoluto.